Hola, muy buenas y bienvenidos a la cabaña del Tier. Aquí el que les hablaba, el de Ginés, y bueno, no sé si se oye, pero me estoy frotando las manos. Es que hoy tenemos un capítulo increíble. Ya veréis, vamos a hablar de la leyenda de el árbol. Así que sin más dilación, coger todo lo que tengáis, vuestros formones, las gubias, las lijas. ¿Qué empezamos? Bueno, pues para empezar esta historia nos tenemos que remontar a 1965, la selva de Belice. Allí un grupo de madereros está paseando por medio de la selva en busca de árboles a los que talar. Y de repente se encuentran un árbol de caoba de más de 30 metros de alto y casi 4 metros de diámetro. O sea, un árbol terriblemente grande. De hecho, se cree que el árbol puede tener alrededor de unos 500 años o así. Y claro, igual que Chollo, se frota las manos y dicen: esto hay que cortarlo porque este árbol mola mucho. De manera que se ponen a la ardua tarea de cortar ese árbol. Se rumorea, según la leyenda, que no tenían herramientas eléctricas. Es decir, lo tuvieron que cortar solo con hachas y con sierra de mano. Después de varias semanas de talar y quitar prácticamente centímetro a centímetro madera para cortar el árbol, ¿qué creéis que pasó? Hacer la pregunta: ¿consiguieron cortar el árbol? Y la respuesta es sí, pero con el inconveniente de justo en el momento ese en el que el árbol va a caer, pues se equivocaron y el árbol no cayó a donde tenían previsto. Cayó justo para el lado contrario. ¿Y qué problema había? Pues que en el lado contrario había un barranco. De manera que el árbol cayó en el barranco y todos se quedaron allí básicamente pasmados, porque obviamente allí se quedó el árbol. Todos miraron y obviamente no podían cogerlo, no podían hacer nada, de manera que agacharon la cabeza y todos se fueron caminando para casa con la cabeza baja de haber trabajado allí varias semanas sin haber conseguido nada. Tendría que pasar alrededor de unos 10 años allí viviendo el árbol en el fondo del barranco para que un tal Alan Mowney, que era el propietario de un aserradero local que había por la zona, se encontrara otra vez con el árbol. Este señor cogió su teléfono y llamó rápidamente a Robert Novak. El tal Robert Novak era un importador de madera, sobre todo se dedicaba al tema de Palo Santo de Brasil y todas esas maderas. Daba la casualidad de que Robert Novak estaba por cerca y bueno, intentaron quedar para ver el árbol. Pero, ¿pudieron verlo? Pues la respuesta es sí. Pero tuvieron que esperar un mes entero a que pararan las lluvias torrenciales que había en ese momento para poder ir a visitar el árbol. Una vez que fueron allí a visitarlos, el tal Robert Novak se le abrieron los ojos cuando vio ese pedazo de árbol y dijo: madre mía, esto hay que sacarlo de aquí como sea. De manera que se tiró varias semanas planeando cómo sacar el árbol. Y bueno, ahora viene cómo van a sacarlo. Una vez que ya lo tenía planeado, su plan era, bueno, su plan era no, y así es como lo hicieron, cortar el árbol en cuartos, o sea, en cuatro partes, y esas partes partirlas en la mitad, de manera que al final habría unos 8 trozos aproximadamente. Cogieron un tractor bastante grande y una por una de las partes la fueron enganchando con cuerdas y fueron sacando una por una las partes fuera del barranco en el que estaba allí el árbol. Una vez que tenían todas las partes fuera, contrataron varios camiones para llevar todos los trozos de madera, unos 160 kilómetros por medio de toda la selva, hasta llegar al río Chiquibul. Allí, una vez que estaban en el río, soltaron los troncos encima del río y esos troncos tuvieron que navegar por el río otros 116 kilómetros hasta que llegaron a un aserradero de vapor que había allí bastante viejo Y entonces se tiraron 2 semanas enteras para poder cerrar toda esa madera. O sea, mirar el pedazo viaje que hizo el árbol desde estar al barranco hasta llegar a la cerradera. Y bueno, después de esas 2 semanas, ¿qué pasó? Pues que sacaron la increíble cantidad de 3.657 metros de madera. O sea, una barbaridad. O sea, eso es muchísima madera, porque fijaros el pedazo de árbol que era. O sea, mucho, pero mucho, ¿eh? Después de todo eso, esa madera la cargaron y se la llevaron toda a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos la metieron pues 30 días en el secadero y empezaron a venderla. La mayor parte de la madera, sobre todo, la compraron carpinteros, gente que hacía muebles, ebanistas, y sobre todo para hacer gabinetes de alta gama, mesas de conferencia y toda clase de muebles lujosos, porque era una madera increíble. De hecho, se rumorea que George Lucas, el creador de Star Wars, por si no lo sabe, obviamente creo que todo el mundo lo sabe, se rumorea que tiene la oficina de San Francisco forrada con esta madera. Ojito, cuidado. Bueno, pero ¿cuándo llegó esta madera realmente a utilizarse para instrumentos musicales? Bueno, pues fue a finales de los 80 y principios de los 90, cuando en Guitarra Santa Cruz se encontraron con la madera por casualidad y compraron, pues, se quedaron flipados del color que tenía la madera, la veta que tenía, lo densa que era. De hecho, construyeron varias guitarras, sobre todo con los mejores palos santos que tenía y con esa madera. Y se dieron cuenta la densidad que tiene, el sonido tan cálido y hermoso que sacaba esta madera, aparte de su belleza. Porque claro, ¿cómo es la madera, no? No hemos hablado. La madera es una caoba quilted, es decir, que tiene un patrón de dibujo. Hace una especie como de caparazón de tortuga con colores súper intensos. Unos dibujos, la verdad, que preciosos. Pero preciosos, ahí me gusta mucho. Seguro que si lo veis vosotros, flipáis. De hecho, en el mundo no se ha encontrado ningún árbol como ese que tenga ese patrón. De hecho, se cree que es porque ese árbol tenía alguna clase de enfermedad o algo que sucedió allí en la selva, para que creciera con ese patrón tan bonito, con esa figura tan bonita. Hasta aquí más o menos la historia. Ahora, ¿cuánta madera queda en el mundo de este árbol, ¿no? De el árbol, de tree, el árbol de la caoba. ¿Cuánta madera queda? Pues no mucha. Se cree que es aproximadamente entre unos 100 o 200 juegos como mucho en el mundo de esta madera. Entonces ya podéis imaginar el precio. Yo he hecho por ahí una búsqueda en internet y la más barata que he encontrado, la madera en bruto, lo he encontrado por unos 1.800 euros, la más barata, que es la que menos dibujo tiene y la que es más fea. Pero si te vas a los dibujos que realmente están chulos, se vende alrededor de entre 5.000 y 6.000 euros cada juego. Entonces os podéis imaginar el precio de esas guitarras que salen de ahí. Un precio que fácilmente puede rondar los 20.000, 30.000 euros fácilmente. Y es que no es para menos. O sea, esa madera es flipante. Y saber que tienes una guitarra hecha con esa madera que ha viajado tanto por el mundo hasta llegar ahí, eso me parece increíble, la verdad. Bueno, espero que os haya gustado mucho la leyenda de El Árbol, con mayúsculas. La verdad es que es una historia increíble, ¿no? Recordad que podéis mandarme un correo electrónico a mi página web www.baeldeginés.com. Me mandáis ahí un correito y yo os contesto a cualquier pregunta que tengáis. Así que, bueno, preparad vuestros formones y nos vemos la próxima semana.